Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melisa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro Devan Bhaskar. No, no es un gurú hindú, es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la Chapada de los Veadeiros, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
Tanto cuando meditamos como cuando tenemos sexo, los seres humanos experimentamos un estado de trance muy similar, que se va intensificando cuando más nos acercamos al clímax. Y es justo en ese momento, cuando la alegría y la calma que sentimos nos conecta profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Hoy conversamos con Devan Bhaskar sobre sexo y espiritualidad, del carnaval de los placeres a la meditación. ¿Cuál es el camino que los une? ¿Es acaso la renuncia? ¿Hay que oprimir lo mundano para llegar a lo sagrado?
¿Cómo estás, Ricardo? Namaste, Bhaskar. Es bastante loco pensar en cómo el entorno en el que uno crece y transcurre su vida nos va mostrando el sexo según le parece más conveniente, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi casa no se hablaba de eso, porque era un tabú. Después llegué al colegio y lo usaban de excusa para enumerar métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Y después, a lo largo de mi adolescencia, prendí a la tele y los medios lo empezaron a normalizar como un producto más, no sé, como si se comprara en el supermercado. A mí me gustaría saber, ¿qué pensás vos, Bhaskar, sobre el valor del sexo y del placer consciente en el terreno de lo espiritual? Y no solo como un puente para generar conexiones profundas con la otra persona, sino también como un motor para conocernos a nosotros mismos, de motor de autoconocimiento.
Comprendo, Melissa. Namasté. Hola, Ricardo. Y bueno, mi cariño, mi afecto a toda la gente que está ahí viajando con nosotros. En este momento, como es una charla hoy acerca de sexo, tenemos que hacer algunos alertas, ¿verdad? Si tú estás cortando papas, cortando la cenoria, haciendo la comida, cuidado con el fuego, con el cuchillo y tal, porque vamos a hablar de sexo. Entonces, es muy posible que tu imaginación y que tu dispersión empiece a ocurrir. ¿Ves cómo Melissa nos trae este tema de la opresión milenar? Y después, mismo en los tiempos modernos, ¿no? Esta contradicción de mensajes, ¿no? Entre los cuidados, los riesgos y algunos valores morales, y al mismo tiempo la misma sociedad haciendo una industria tremenda de sexo. Y las dos cosas, esas dos puntas de estas dualidades, ¿no? De la renuncia, de la opresión, y al mismo tiempo la permisividad, ¿no? Y eso, una cosa es fruto de la otra. Aquí vale recordar que en el aspecto opresor de la historia sexual de la humanidad, ahí juega un rol muy importante las iglesias, ¿verdad? Algunas más que otras, pero de alguna manera o la iglesia hace un trabajo muy pesado desde la opresión, ¿no? Y la idea de pecado y hacer sexo solamente después del matrimonio y en algunas otras es solamente para procrear. Entonces se va creando tanto tabú, ¿no? Tantos mitos que la gente se vuelve muy neurótica acerca de la cosa. Y entonces todo el tema de la sexualidad se vai para la cabeza. Y sexo es muy bueno en las genitales, pero en la cabeza es terrible. Es mucho mejor hacerlo do que pensar acerca. Es mucho mejor tener experiencia, es mucho mejor experimentar lo que tu ser, tu cuerpo le cuenta acerca de sus movimientos de placer do que esta opresión que nos han impuesto desde una idea de pecado, ¿verdad? Y lo que pasa es que es un instrumento de dominación de las iglesias y de la sociedad. Seres humanos que viven oprimidos, seres humanos que no están confortables con su cuerpo, con su vida sexual, son seres humanos angustiados, son seres humanos que mucho más fácilmente la iglesia o el Estado los domina. Hombres y mujeres confortables sexualmente, confortables con sus cuerpos, capaces de sentir placer, de generar placer, capaces de sentir su propio cuerpo, el cuerpo del otro y disolverse. Esta gente es una gente muy difícilmente dominada, es una gente que muy difícilmente te lo va a convencer a ir a la guerra, ¿no? Porque es una gente que va a conocer lo que es la alegría de la energía en movimiento, de la energía vital en movimiento, ¿no? Porque nosotros tenemos, vamos a poner así, la energía vital es una sola. Cuando decimos, yo soy una persona con mucha energía sexual, o soy una persona con mucha energía mental, o el otro es una persona con mucha energía emocional, eso solamente se refiere al canal por donde la energía de la persona más se expresa. O sea, la energía vital es una, y en mí puede expresarse más en el corazón, en ti puede expresarse y ganar creatividad más desde la mente o de la sexualidad, pero la energía vital es una. Entonces, este juego, tanto la extremidad de la opresión, cuanto la extremidad de la permisividad, ¿no?, traen ese estado que Melissa se refería a una sexualidad sin conciencia, ¿no? Pero aquí quiero decir lo importante es que percibir esto. Conciencia no es mente, no es racionalización, ¿verdad? Es conciencia, es un estado de presencia. Entonces, cuando decimos, porque si en la permisividad o en la opresión, tú no estás presente. Tú estás respetando morales, preocupada con los juzgamientos que Dios hace de ti, o que tú mismo haces de ti. Tú estás totalmente ausente, dominado por morales, sean morales permisivas, sean morales opresivas. Entonces, es un estado de conciencia en el sentido de un estado de presencia, de totalidad, y de no mente. Porque la mente, la racionalización, es el espacio condicionado de nuestra mente, por decir. La conciencia es el estado expandido de la mente, es el estado no condicionable de la mente. Es como el espejo sin ninguna poeira, ¿verdad? Ya la mente, la racionalización nuestra, obedece a parámetros, condicionamientos, conceptos. Entonces, de ahí que este tema de la sexualidad, Melissa, tiene esa importancia en el camino de la espiritualidad, porque es una oportunidad para trascender a esas dualidades de opresión y permisividad, encontrar un estado de presencia, trascender la idea de sagrado y profano, ¿no? Trascender tus propias condenaciones y las condenaciones de la sociedad y relacionarse otra vez en total libertad, sin ninguna moral, con su propio cuerpo, sin ninguna enseñanza, sin ninguna racionalidad, sino en la libertad del contacto mismo con el cuerpo. Y este contacto con uno mismo, a empezar de esta dimensión física, es el camino espiritual, la conexión profunda con uno mismo.
Te entiendo eso que acabas de decir, Bhaskar, y me parece muy importante, pero digamos, en un terreno mucho más, digamos, de la cotidianidad, digamos, del día a día, digamos, la percepción que uno tiene es que el sexo es una fuerza muy, muy central como a la condición humana, como muy primaria, digámoslo así. No sé, digamos, en el psicoanálisis de Freud, por ejemplo, para el psicoanálisis y para Freud, digamos, el sexo era no sé, casi todo, ¿no? Algo muy poderoso. Y ese poder pues tiene, digamos, yo creo que cosas buenas, tanto de bueno como de malo, supongo yo. Si es que uno puede clasificar estas cosas así como de buenas o malas. Pero lo que te quería preguntar es un poco sobre ese tema de, digamos, en ciertas religiones, por ejemplo, justamente está la idea de prohibir el sexo para llegar a los niveles de iluminación, por decirlo así. Por ejemplo, en la religión católica, como muchos sabemos los que crecimos en esta cultura católica, está el celibato, ¿no? Para ser padre hay que ser célibe, como que si no fuera posible, ¿no? Como si el sexo fuera una especie de impedimento para tener, digamos, este nivel de espiritualidad. Así que quería un poco también preguntarte sobre de dónde surge eso y cómo lo ves tú.
Claro, es exactamente como hablábamos. Es mucho de nuestras rutinas, esa fuerza de la iglesia, del pensamiento de la iglesia, y a veces creando esa ilusión de que este es un camino para la iluminación y tal. Ver el resultado que tenemos en todos los grupos que tienen eso del celibato, la promiscuidad, la pedofilia, todo eso crece en el mínimo igualito en otros muros, en otros ambientes, ¿verdad? Porque la represión es hermana gemela de la permisividad, de la pornografía, del desequilibrio, ¿verdad? Una cosa camina con la otra. Pero en la iglesia también la cosa es así prohibida y reprimida, porque desde la sexualidad uno conoce el gozo, uno conoce el éxtasis. Uno conoce el éxtasis divino. Y para muchas religiones, el éxtasis divino no es algo que debes conocer. Porque tu Dios y la experiencia que tú tienes de Dios debe ser la de un Dios lejos de ti, inalcanzable. Tú no puedes tener la misma experiencia orgástica de su Jesús cuando obtiene la conciencia crística. Es como que estuviéramos dentro de las religiones y sobre todo las de origen más cristianas, la prohibición de experimentar a Dios. Mira, cierta vez preguntaron al monje Yogananda, que muchos de ustedes conocen. Yogananda es un hindú que en el siglo pasado tuvo un rol muy importante, ha ido a vivir en el occidente, en Estados Unidos, y llevó mucho de la cultura hindú, y tiene ese libro famoso que ustedes deben conocer, que es la autobiografía de un yogi. Yogananda está en Estados Unidos dando una conferencia, poco después de los 50, y una persona en la audiencia le pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo accederlo? Y Yogananda responde que Dios está en la columna vertebral y que la manera de accederlos es a través de la respiración. ¿Por qué? Porque en la cultura hindú, hay este conocimiento científico, no esta creencia, pero esta experiencia concreta de la vida y la contribución de la ciencia junto, de que esto que llamamos de energía vital, que yo les explicaba antes que es la misma cosa siempre, en el mundo hindú se hace esta imagen de que la energía vital o la kundalini es como una serpiente enroscada en la base de la columna 3 veces y media, y que su destino, su deseo, es erguerse, levantarse, desenrolarse, ¿no? Y subir por toda su columna vertebral, por donde pasa tu gozo, tu orgasmo, ¿verdad? Y subir hasta la coronilla de la cabeza, hasta el 7º chakra. Y ahí, cuando la energía vital cumple su camino, sale de la base de la columna, viene por toda la columna, pasa por el corazón, hace con que su corazón se abra, llega a su 3º ojo, abre su claridad mental, su capacidad de ver las cosas para más allá de las dualidades, y llega al tope de la cabeza. Esa es la fuerza, Ricardo, que tú hablabas, ¿no? Es la fuerza de la sexualidad que en Freud ha ganado determinadas análisis. Para la cultura hindú, mira, tu sexo no importa mucho. Por ejemplo, cuando Osho ha hablado mucho de sexo porque le preguntaban mucho acerca de sexo, pero él ha dicho muy claramente, yo soy la persona que quer menos saber acerca de sua sexualidade, mas compreendo que sua sexualidade é o primeiro escalão. A vida não termina aí. O tema é, não? Desarrollar esta energia vital, viver a sexualidade em sua totalidade, sem repressão, com consciência, como queria Melissa, e permitir que esta energia se realize na sexualidade e pueda subir, viver seu caminho de subir por el coração, subir para o terceiro ojo, para a transcendência do sétimo chakra. Ustedes, entonces, la iluminación para un hindú es el efecto que este movimiento de la kundalini hace en su cerebro. El momento en que la energía kundalini, vital, sale de la base de la columna, sigue su camino y va al cerebro, esto crea un tal baño de energía, una ducha de energía en el cerebro, de energía fresca, renovada, creativa, que cambia tu configuração neurobiológica, cambia tu estado normal de percepção del mundo, lleno de condicionamentos, de travas, te traz luz nuevas para que empiece a perceber el mundo de outra maneira. Então, essa é a relação que na cultura hindu, obviamente que eu resumi aqui algo que é muito mais complexo, que resume, Ricardo, isso que me perguntavas acerca de que força é esta em la sexualidade em nossas vidas. Porque aí está o berço de conhecer, ter os pés nesta terra, em la sexualidade, em los cuerpos, em los amores, e desde aí, não reprimindo aí, mas desde aí, essa energia poder encontrar outros caminhos. É do coração, é da visão clara no terceiro ojo, e não? E quando chega aí na cabeça, vê que os santos católicos têm uma auréola de luz na cabeça, as imagens de Buda têm as florecitas desabrochando na cabeça, representando isso. A energia vital foi mais allá do sexo. Então, é sexo consciente, é sexo presente, sem os condicionamentos, sem as opressões, com respeito a ti mesmo, a tu próprio corpo, ao outro, é um super caminho à la transcendência. Osho mesmo tem este famoso livro que se chama Del Sexo à la Supraconsciência. Ou seja, o sexo é o primeiro escalão. Mas há que pensar bem no primeiro escalão. Há que fazê-lo bem. Há que aprender a lidar com a energia vital, com beleza, harmonia e liberdade, desde aí, para depois poder também vivê-la no coração, no amor incondicional e em seu estado de transcendência, verdade? Esta es la fuerza de la sexualidad.
Una aclaración solo de pronto para nuestros oyentes. Cuando dijiste verso, me imagino que estabas, es el portuñol, me imagino que te referías a cuna, ¿verdad? Al lugar de donde nace, ¿cierto?
Sí, en español dicen cuna, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Sí, nada, era solo para, como este es el verdadero podcast en portuñol, entonces me parecía importante que de pronto no se generara una confusión allí.
Claro, la gente de los países hispánicos saben que en este podcast mi portuñol es como si fuera un bonus para que aprendan este idioma de la integración latinoamericana, ¿verdad?
Porque es mucho más integral que aprender solamente sobre espiritualidad, es bastante completito el podcast.
Claro, hay este bonus del portuñol que es tremendo.
Bueno, mira, en contrapartida a entender el sexo desde un lugar de represión, desde un lugar de prohibición, ¿no? Esto que hablabas de la prohibición de experimentar a Dios. Y también un poco en línea con lo que contabas que decía Osho, que hablaba del sexo como una energía vital, positiva, como una luz nueva, me acordé de una frase de Deepak Chopra que afirma que el sexo es justamente una forma de liberar nuestro ego y que para muchas personas es la única experiencia de meditación posible. Y como también venimos hablando en los últimos episodios del tema del egocentrismo, ¿no? Como una barrera para nuestro crecimiento espiritual y a la vez de la necesidad de despojarnos de ese ego para poder conectar con nosotros mismos, probablemente es un lugar mucho más genuino. ¿Cómo pensás vos, Bhaskar, que el sexo puede ayudar o contribuir en este camino hacia la liberación espiritual?
Mira, yo decía hace poco que el sexo es como un primer escalón, ¿verdad? El placer sexual te puede dar unos primeros sabores de lo que sea el éxtasis divino. Son de alguna manera similares en algunas sensaciones. Pero mira esto, Melissa. Cuando uno, en una relación bonita, constructiva, cuando uno tiene un verdadero orgasmo, ¿verdad? Durante una relación sexual, cuando uno tiene un orgasmo verdadero, ¿qué es que ocurre? Desaparece tu yo. Durante el orgasmo, tú no eres mujer, tú no eres argentina, tú no eres peronista, tú no eres vegana, tú no eres nada de estas cosas, ¿verdad? Imagina que tú estás con tu amor, ¿verdad? Y a la hora del orgasmo, uno dice, yo soy periodista, y al otro dice, yo soy abogado. O sea, mis definiciones, ¿verdad? Yo soy tal cosa, yo soy comunista, yo soy capitalista, yo soy por Cristina, yo soy por Bolsonaro. O sea, a la hora del orgasmo, nada de eso existe. Nada. Tú no eres ni mismo hombre o mujer. En un orgasmo verdadero, todo lo que es parecido con estas capas de definiciones, personalidades, o sea, el yo pequeño, el yo ego, este yo falso, que no es el yo verdadero, el yo supremo, ese yo hecho de eso, de definiciones, soy capitalista, soy abogado, soy de Boca, soy de River, lo que sea. Cualquier posicionamiento, cualquier elección, preferencia política, todo eso desaparece. Así como en el sueño profundo, porque miren qué curioso, amores, nosotros hacemos un esfuerzo tremendo durante todo el día para ser alguien, alguien importante, alguien especial, alguien extraordinario. Pero llega la noche, entramos en un sueño profundo por algunas horas, y durante ese sueño profundo no existe nada de eso. No existe Ricardo, no existe Melissa, no existe anfíbia, no existe maestro, no existe discípulo, no existe nada. Es como una bendición de la energía vital que nos pone a descansar de este esfuerzo de ser una persona importante. En la sexualidad es más o menos parecido, desapareces también como yo. No está en el inconsciente de sueño profundo, pero el yo desaparece igual, pero ahora en un estado de hiperpresencia. Porque también si tú estás ausente no llega al orgasmo. El orgasmo es una experiencia de total presencia con absoluta ausencia del yo. De ahí que la experiencia del orgasmo es considerada, en ese sentido, metafóricamente muy similar a la experiencia de la trascendencia. Y una vez tú conozcas a través del orgasmo el placer que es el vacío del yo, estar vacío de este yo, es pura plenitud, porque no es un vacío del yo que piensa, que comenta, que opina. De ahí que el orgasmo sexual te da ganas de conocer un orgasmo aún más grande, que es el éxtasis divino de la iluminación. Entonces, de ahí la importancia que desde la sexualidad sea un camino para que tú llegues más y más cerca del éxtasis supremo.
Claro, y desde ese punto de vista, una de las cosas que tiene el sexo, por lo menos como yo lo veo, que me interpela, es justamente que en ese momento uno está como totalmente desnudo, y no solo en el sentido físico, sino en el sentido emocional, espiritual. Ahí no se puede pretender nada o esconder nada. Ahí es uno como uno es, y eso me parece que tiene ese gran poder y esa gran maravilla, ¿no? Y por eso es tan, tan maravilloso y también tan genera tantas inquietudes y tantas preguntas y tantos miedos y tantas angustias a muchas personas.
Por supuesto, Ricky, porque es una manifestación aún más evidente, ¿no? La dificultad con el cuerpo y con la sexualidad es una manifestación muy evidente de una de las grandes crisis, yo creo, de la humanidad, como estamos hoy, que es este miedo de la intimidad. Mucho miedo de la intimidad, de compartir intimidad, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad de la gente en tener relaciones más profundas. porque es ese desnudarse en confianza, tener coraje del amor, tener coraje de volverse niño en el pecho del otro, tener coraje de que el otro pueda testiguar su momento de fragilidad. Yo creo que en algún otro encuentro nuestro, quizás yo tenga usado esta expresión que cuando nosotros miramos una flor, la fragilidad es parte de la belleza de la flor, ¿no? El hecho de que no va a durar para siempre, es frágil. En nosotros, cuando miramos nuestras fragilidades, las vemos como defectos, como problemas, como fraquezas y no como fragilidad. Entonces, empieza ahí, en estos mitos sexuales, en estas neurosis sexuales, el miedo de disfrutar de esta intimidad, que solamente puede ocurrir en el amor, en la confianza, en un respeto y amor muy grande por tu cuerpo, por el cuerpo del otro, en una confianza en el propio cuerpo, que el propio cuerpo tiene sus caminos, por eso que no vale poner mucho la cabeza en eso, ¿no? Y entonces, la intimidad, la sexualidad, el amor y la meditación y la conciencia, volviendo a la primera pregunta de Melissa acerca del sexo consciente, yo voy a traer del sexo del amor consciente, porque la síntesis que todos nosotros debemos hacer en nuestras vidas es esto, amor y conciencia, amor que se expresa cuando también tú te permites íntimo sexualmente, afectivamente, porque mira la palabra afecto, afecto significa permitirse, dejarse afectar por el otro, que la presencia del otro te afecte, te implique en algo, ¿no? Entonces, con toda esta opresión sexual, ese miedo del propio cuerpo y estas fantasías que la permisividad cría, ¿no? De un sexo absurdamente magistral, interminable, y todo eso ha generado en los seres humanos un miedo tremendo de ser normal, de ser común, de no ser extraordinario, ¿no? Así que ese es el camino. En mis meditaciones, y eso es, nosotros trabajamos mucho ese camino de la energía kundalini desde la base de la columna, usando mucho de la respiración y pasando por la columna hasta el séptimo chakra. Yo estoy diciendo eso porque quiero hacer una invitación a ustedes, Ricardo, Melissa, a los que nos escuchan, a Iván Fernando que nos está grabando aquí, que es nuestro técnico de sonido. Les quiero invitar, sin publicidad, pero mucho desde el corazón, a disfrutar del podcast que yo tengo llamado O Solo, en portugués, O Solo. Si vas al Spotify, encuentras en O Solo Meditaciones. Ahí encontrarás meditaciones guiadas de 12, 15 minutos solamente. Todos los días yo pongo una meditación nueva. Ahí va a experimentar este vacío del yo, el movimiento de la energía kundalini subiendo a tu cabeza. Y va a experimentar otro tipo de éxtasis del cual la sexualidad es el primer escalón, muy lejos de toda la potencialidad que hay. Están todos invitados.
Bueno, gracias Ricardo, gracias Bhaskar, y gracias a ustedes por regalarnos este espacio en medio de sus rutinas para reflexionar junto a nosotros sobre sexo, espiritualidad y de qué manera podemos seguir pensándonos diferente. Será hasta la próxima.